Vanessa de la Torre es Caracol Radio.
Quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva. No es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada.
¿Quién me está acusando a mí? ¿La justicia o un prófugo de ella? ¿O un condenado? Eso es lo que tenemos que hablar aquí nosotros al calzón quitado. Tenemos que decirlo, el doctor Petro de alguna manera fue condenado por la justicia, por rebelión. El doctor Fajardo está en este momento asumiendo unos juicios contundentes, igual el doctor Rodolfo Hernández. ¿Cuántos procesos? Estamos en un marco de inocencia hasta que no se juzgue en contra de nosotros.
Construimos 140 colegios en Barranquilla, todos con laboratorios, todos con baños, todos con zonas para alimentar a los muchachos. Construimos 48 centros de salud, todos metidos en los barrios populares. Colombia necesita un gerente que administre este país con berraquera. Yo fui concejal de Barranquilla también, gobernador y dos veces alcalde, y fui alto consejero del presidente Santos, y por eso hoy pienso que tengo las condiciones para ser presidente, porque también conozco Colombia.
Son las 10:18 minutos de la mañana. Numeral Vanessa, pregúntele a Char, ingeniero civil de la Universidad del Norte con una gerencia de proyectos del Georgia Institute of Technology, gobernador del Atlántico, alcalde de Barranquilla dos veces. Su esposa es Catanule, tiene dos hijos, Mariana Char y Alejandro Char. Y obviamente tiene muchas historias para contar. Quiere ser presidente de Colombia, nunca se quita la cachucha y pocas veces las gafas. Y está aquí con nosotros y me da mucho gusto saludarlo, doctor Char, bienvenido.
Vanessa, no, todo un placer para mí poder estar contigo acá y con Roberto y poder hablar a Colombia desde estos importantes micrófonos.
Además, hice una tarea tremenda convenciendo a Roberto de que me acompañara, ¿no?
Eso sí.
Así que empezamos bien, yo creo.
Es un gran logro. O sea, además, no, es una persona muy querida por nosotros.
Traerme a Barranquilla no es una complicación y además es importante. Estamos en una esquina muy emblemática de Barranquilla. Estamos a la sombra de un palo de mango, creo que es, pero estamos, tenemos detrás al estadio Romelio Martínez, que es parte de los símbolos de Barranquilla. Estamos en una cabina de vidrio y se está aglomerando la gente enfrente para oír lo que dice el candidato Alejandro Char, y eso está siendo perifoneado con unos baffles
además,
que suenan durísimo.
Nos pueden seguir ya a través de las redes sociales con numeral Vanessa, pregúntele a Char, todos sus comentarios, opiniones, críticas, aplausos, lo que quieran decir, allí lo tenemos. Martín, que es el director del servicio informativo de Caracol Radio en Barranquilla, está afuera con la gente para también escuchar las propuestas y las preguntas que le quieran hacer al candidato. Y ustedes nos pueden seguir a través de YouTube y del Facebook Live que estamos transmitiendo en este momento de Caracol Radio, es decir, con todas.
¿Ya Roberto conoció el nuevo Romelio?
Sí, claro. Claro, claro, claro.
Espectáculo.
Sí.
Bueno, la verdad es que, mire, usted le cambió la cara a Barranquilla. Y eso es innegable, creo que todos lo sabemos. Algo tan difícil y que parecía tan imposible como los arroyos. Cambiar la cara de Barranquilla hacia el malecón, que es tremendo, que es espectacular. Pero todo eso le alcanza para ser presidente de Colombia. ¿Usted se imagina un vallecaucano, un pastuso, un rolo votando por usted?
yo pienso que a Colombia le hace falta una persona que haya tenido mucha experiencia en el sector ejecutivo, una persona que demuestre que las cosas se pueden hacer y que se tienen que hacer y que se deben hacer rápido. Yo tengo el respeto por todos los que estamos participando por esta cosa de los próximos 4 años, la presidencia de la República, pero Colombia necesita un ejecutor y más o menos lo que se ha hecho por Barranquilla es que ha sido una experiencia totalmente exitosa.
¿Y usted se iría a vivir al Palacio de Nariño?
Yo creo que un presidente debe estar en toda Colombia. Por supuesto que las grandes decisiones se toman en Bogotá y hay que hacer miles de reuniones en Bogotá. Pero hoy es lo de menos. Aquí lo importante es el compromiso de un gobierno con todo el territorio nacional, con todas las esquinas de Colombia. Porque yo diría que hoy, y lo digo con alegría y con suerte, yo aplaudo lo que pasa en Medellín, yo aplaudo lo que pasa en Bogotá. Bogotá pelea hoy por su segunda línea del metro, Medellín pelea por su cuarta línea del metro, o quinta quizás. pero cuando usted ve esa opulencia o esa alegría en unas ciudades que van avanzando a toda velocidad, va a la periferia y se mete. Yo estuve en Puerto Asís hace unos días, en Pitalito, he estado en Tumaco, en Buenaventura, vaya y camine todo el Caribe colombiano y ve que ni siquiera hay agua potable, que ni siquiera hay alcantarillado, que no hay una placa huella, que no hay manera de sacar la tonelada de aguacate o de cacao o de café o de banano. Entonces uno dice, vea, aquí necesitamos es un gobierno central que está cerca a la gente. Y esa ha sido mi experiencia toda mi vida en Barranquilla. Todos estos señores se lo pueden decir. Yo ni siquiera iba a mi oficina, al piso 9, no sé ni cuál piso era, porque fui 3 veces en mi último gobierno, pero me la pasaba en todas estas esquinas hablando con la gente, y eran ellos los que me decían, mire, no puede ser, pasa esto, no puede ser, pasa esto, y uno se va llenando de razones para hacer mejor. Y algunas personas me critican que yo no voy a un debate, que yo no voy a una cosa, que no voy a la otra, pero yo siempre construí un plan de gobierno basado en lo que escuchaba en la calle.
Sí, vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de política y mirando lo que nos ha dicho la gente, desde que Vanessa le está preguntando, ¿qué le pregunta Char? La gran mayoría de la gente menciona a Aida Merlano. Salgamos de
Comencemos por ahí, de una vez.
Salgamos del tema.
Sí, sí, porque mire, de los... tengo 100 mensajes, hay 89 preguntando lo mismo.
Pero bueno, el asunto es eso que se ha vuelto evidentemente una herramienta política de sus enemigos o de sus contradictores, también es un hecho real que está ahí. ¿Qué tanto va a afectar o tanto cree usted que va a afectar esta campaña o que lo va a afectar a usted y a la coalición ese tema?
Yo creo que finalmente la gente se está dando cuenta de la verdad. O sea, un personaje que guardó toda una información hasta un minuto antes del debate, mirándonos a los ojos. Yo sería incapaz, si tuviera alguna duda de ese proceso o de lo que se ha dicho ahí, de aspirar a la presidencia de la República, darle la cara a 50 millones de colombianos si no estuviera seguro de lo que estoy haciendo y seguro de lo que estoy diciendo.
Desde el punto de vista político, el vínculo con ella y con Julio Gerlén existió, es decir, había unos acuerdos cercanos para conseguir resultados electorales con ese grupo, ¿o esa también es una invención?
Yo era alcalde de Barranquilla, yo no estaba aspirando a nada. Que respondan los que tienen que responder.
¿Pero ella compraba votos?
Está condenada. Y huyó. Que vuelva a Colombia.
¿Y usted le ha sorprendido el chat, la grabación? ¿Usted en algún momento pensó que lo estaban grabando?
Eso fue mucho tiempo atrás, cuando yo aspiraba a la alcaldía de Barranquilla en el 2015.
¿Pero era, otro, digamos, era una persona a la que usted confiaba?
Fue otro momento. Y yo dije lo que pasó. Esa página la pasó mi familia, mi señora, y es página superada.
Sí, su señora muy valiente ahí acompañándola, muy increíble, en una relación muy fuerte, porque bueno, pero es que el tema de Aida Merlano no es el romance, ese no nos interesa. El que nos interesa es el de la eventual compra de votos. ¿Ella sí compraba
y
votos?
Y está condenada y tiene que responderle a los colombianos. Colombia quiere justicia y eso necesita Colombia. Colombia la condenó y que vuelva a Colombia a pagar su pena.
Mejor dicho, ni un paso atrás por cuenta de esto, es la conclusión de esta conversación.
Por favor.
Hay unas...
Pero, a ver. Me da pena, pero yo sí quiero saber el tema de la confianza, que a mí me da un poquito de inquietud. ¿Se confiaba en ella?
Que fueron momentos diferentes. Cuando yo aspiré a la alcaldía de Barranquilla, yo por supuesto hacía mi campaña y muchos de los políticos locales me apoyaron. Ese grupo conservador me apoyó y ganamos la alcaldía de Barranquilla, y miren el cuatrenio, los buenos resultados para con Barranquilla, y yo respondo por eso.
Relaciones con otros políticos importantes también está dentro de las preguntas, candidato, que nos están haciendo. Voy a mencionar a Germán Vargas, voy a mencionar a César Gaviria y voy a mencionar al expresidente Uribe, porque en algunos momentos usted tuvo unas reuniones muy significativas con estos distintos grupos. Arranquemos con el de Gaviria. Hubo una reunión aquí famosa donde apareció como si el expresidente Gaviria, director del Partido Liberal, lo estuviera apoyando a usted. ¿Qué pasó a partir de ahí?
Mire, ahí la mejor relación con con el presidente Gaviria y con los expresidentes. Yo he usado esta frase como de estribillo. Mire, alcalde que no tenga buenas relaciones con el gobierno nacional, alcalde que no recibe recursos del gobierno nacional. Cuando uno gana una alcaldía, uno no puede pretender estar peleando y levantándose a insultos y a improperios con el hombre que maneja la chequera de los colombianos. O sea, yo sí la tengo clara y soy muy práctico, y además soy una persona supremamente agradecida. Nosotros hemos estado, bueno, estuvimos con el galanismo, en el nuevo liberalismo en una gran época. Aquí recibimos al presidente Gaviria después de que el hijo de Galán decidió que ese fue el destino de que quería su padre. Y apoyamos a César. César hizo muchas cosas por Barranquilla. Con el presidente Uribe tengo la mejor de las relaciones, y además todos los agradecimientos, porque la seguridad en la ciudad mejoró muchísimo. Y puedo hablar inclusive de obras que el presidente Uribe hizo en Barranquilla, la Circunvalar, megacolegios y muchas más que me podía cansar, ni hablar con el presidente Santos, creo que no me lo han dicho, pero también muchísimas obras, muchísimos recursos. Podemos hablar de los Juegos Centroamericanos, del aeropuerto, de la segunda Circunvalar, del puente Pumarejo, y con Germán ni hablar. O sea, Germán es de nuestra casa, demostró ser el mejor ejecutor que ha tenido este país en toda su historia, así que toda mi admiración siempre será.
¿Lo ve lanzándose?
Siempre será un referente en mi vida.
¿Lo ve lanzándose?
Bueno, eso es algo que le ha dicho y que le he dicho que busquen otro marrano. Pero
le ofrecería, por ejemplo, una eventual vicepresidencia, Germán Barranquilla.
Yo no estoy para eso, pero Germán es una persona, es un referente natural de todos los colombianos, y yo tengo mucha admiración por él.
Yo lo quiero llevar a ustedes a la política específica de esta campaña. Es decir, a usted en un momento dado, que era la impresión de mucha gente, entre ellos yo, que Gaviria había como hecho un guiño diciendo, este es el tipo del Partido Liberal. Después, ahora ya está más o menos acercándose a Petro. Hubo también una reunión muy importante de usted con otras personas en el ubérrimo con el presidente Uribe, que ahí dio la impresión, o por lo menos fue la que yo tuve en ese momento, que el presidente Uribe también le estaba haciendo un guiñito sobre usted. Y resulta que usted fue la persona que dijo que no a la entrada de Oscar Iván Zuluaga a esa coalición. ¿Cómo analiza esa situación política? Pues en muy buena medida protagonizada por usted.
Vuelvo y te digo, Roberto, yo mantengo una relación muy buena, pero hay cosas que yo no cambio. O sea, si cuando nace Equipo por Colombia, éramos Enrique, o somos Federico y mi persona, siempre dijimos, hombre, vamos a armar esto en base a unos ejecutores exitosos en las diferentes ciudades, y que nos reconozcan no por ser miembro de partidos políticos, sino por unos resultados de unos alcaldes o gobernadores que han tenido éxito. Y no se puede tapar con las manos el éxito de Enrique Peñalosa, no se puede tapar con las manos el éxito de Federico, y yo creo que lo de Barranquilla ha sido visibilizado por ustedes muchas veces. Entonces, cuando llega de manera informal el nombre de Oscar Iván, a quien aprecio y quiero mucho porque fue ministro de Hacienda, entre otras muchas veces fui a su oficina, yo dije, pero esto no se parece a lo que habíamos dicho en primera instancia. Entonces, pero igual yo, esto no es una decisión de echar, esto es una decisión de una colectividad. Mi posición es esta, inclusive Enrique también me acompañó, pero votan cinco, pero soy honesto, jamás llegó algo oficial. Es más, cuando íbamos a decir o a votar los cinco, se adelantaron de la campaña del doctor Oscar Iván a decir que preferían no. O sea, que fue una decisión de ellos no entrar.
Sin duda se molestaron.
Se molestaron por salieron unos tweets o alguna cosa, porque me hicieron alguna entrevista en El Tiempo. El Tiempo titula que yo lo que yo había dicho en el contexto, y eso no les gustó, pero bueno.
Pero si usted llega a ganar esta coalición ahora, ¿haría una eventual alianza, digamos, con el uribismo? ¿Eso le cabe?
Dependerá, dependerá de los del equipo. Es que Alejandro Char hoy es un equipo, se llama Equipo por Colombia, todo tiene que llegar a una consulta entre todos. Yo no me gustaría tomar decisiones por el grupo. Yo creo que primero el lunes y después el martes. O sea, ganemos y nos reuniremos y veremos a ver con quién hacemos alianzas, con quién sumamos y con quién podemos construir un país mejor.
Hay una pregunta que se parece a una que ya hizo Vanessa, porque es muy interesante, de la coalición de ustedes, que es una especie de municipalización del Estado, es decir, lo que hay en la coalición de ustedes y por fuera también en el caso de Fajardo, es unos alcaldes exitosos que muestran lo que hicieron como la demostración de que pueden ser estadistas. ¿Qué diferencia hay entre la municipalización y el Estado? Y la pregunta es, ¿lo que ocurre es algo nuevo? Es decir, que ahora el que no muestra como alcalde no puede llegar a la presidencia de la República.
Yo insisto, y fue la primera pregunta que me hacía Vanessa, yo creo que este país está necesitando hoy más que nunca una persona que haya tenido muy buenos resultados en el Ejecutivo. Y le voy a decir por qué, Roberto, porque es que el tiempo es muy corto, 4 años son muy cortos, y aquí no podemos pensar en la reelección para en 4 años a ver si logramos el plan de desarrollo. Y necesitamos una persona que en el primer día de gobierno ya esté ejecutando. Y algunas de las preguntas que me hacía o que me vienen haciendo todos los días, que por qué no voy a una entrevista o no voy a otra, he ido a 400, pero he dejado de ir a 400 más.
Pero si gana la coalición, ¿sí va más a los debates?
Porque prefiero entender y saber qué necesita la gente, de la gente, no de lo que me dice alguien en cuatro puertas cerrados en aire allá en Bogotá con 7 cámaras. No, yo, a mí me gusta y es mi estilo, y fui exitoso como alcalde porque estaba ahí en todas las esquinas. A mí me interesa saber mucho qué está pasando, porque si el 7 de agosto de este año llegamos al gobierno nacional, a la presidencia, elegido por todos los colombianos, voy a tener la oportunidad de empezar a ejecutar las cosas que la gente está necesitando.
Mire, doctor Char, cuando uno revisa su historial en la rama judicial, yo quiero, espérame un segundo, que es que quiero este micrófono, dárselo en la mano para que no le haga ruido, porque creo que le está golpeando. Ahí está mejor, más cómodo. Cuando uno revisa su historial en la rama judicial colombiana, uno se encuentra que ha estado involucrado de alguna manera en 94 procesos judiciales, 60 son civiles, 15 son penales, 12 laborales, 4 administrativos y 3 recaen en un juez de pequeñas causas. Según esto, solamente hay 3 procesos que siguen activos, 2 de carácter penal, 1 civil. Bueno, todo esto para decirle, porque no me voy a meter en cada uno de esos procesos, para decirle en qué momento una persona puede hacer campaña política y luego de golpe presidencia con tantas acusaciones encima.
El que no tenga acusaciones porque no ha hecho. Cuando usted fue gobernador, como fui yo, y 2 veces alcalde de una capital tan importante como es Barranquilla, uno tiene denuncias, tiene reclamos, la gente participa activamente y genera exigencias. Mire, yo me acuerdo cuando el alcalde Mocus salió de una de las alquileres de Bogotá, yo tengo 70 investigaciones. Y yo decía, bueno, qué susto. Y yo salí con algo parecido. No me da temor, porque finalmente, si usted quiere que yo no salga con ninguna investigación, pues no hago nada, ¿cierto? Me quedo allá en el piso nuevo de la alcaldía y no firmo un documento, no firmo un contrato de obra, no hago un colegio nuevo, no hago un hospital nuevo. Y entonces todo perfecto. Char salió sin ninguna investigación, pero no hizo un colegio, no hizo un pavimento, no hizo una doble calzada, no hizo un hospital, no hizo un estadio de fútbol, no construyó una sede del SENA. Y bueno, bien, Char es bellísimo porque no tiene una investigación, pero la gente siguió comiendo nada. En medio de la pobreza, de las necesidades y de tantas cosas que hay que hacer por ello. Yo soy una persona arriesgada, que me empleo a fondo, que corro riesgos, que firmo contratos, que echo para adelante, y ahí están los resultados de Barranquilla. Con toda la pena del mundo, yo salí con el 95% de aprobación de mi gestión en el segundo periodo de gobierno y con el 90% en el primero.
Yo prefiero terminar así, aplaudido por todos, ¿ah? La izquierda, el centro y la derecha de Barranquilla, porque cuando tiene el 95 con usted, es porque todos los barranquilleros lo aplaudieron. Yo prefiero salir con 75 mil investigaciones, pero con un pueblo que de verdad ha sentido la mano del gobierno.
En estas épocas electorales se alborotan los procesos judiciales, siempre frente a una acusación los acusados dicen lo que tienen que decir. Confío en la justicia y que la justicia resuelva. ¿Confía realmente en la justicia o usted ve un cierto grado de politización en esa rama a raíz de todo esto?
Yo confío, pero hay que mejorar. A la justicia hay que darle las herramientas, hay que darle las piezas, los recursos. Veo, sobre todo cuando yo estoy en el tema de la inseguridad, tantos procesos judiciales ahí acumulados y no hay condenas a cantidades de delincuentes, y los procesos no salen gente de la cárcel porque los procesos no se terminan. Hay que fortalecer la justicia. Yo no lo miro en el término personal. Yo insisto, yo prefiero terminar con el 95% de aprobación de la gente a que charten unos procesos. Y nunca me pensaré mal, pero la justicia necesita una mano económica para que los jueces puedan hacer mejor su tarea. Necesitan, increíble, uno va a veces a los edificios judiciales y no ve ni computadores. Aquí en Barranquilla, que hace 35 grados centígrados, los jueces trabajando con un tremendo calor, no hay suficientes salas para juzgamientos. Hay que invertirle al sector judicial para que puedan producir mejores resultados. Quizás robustecerla, o sea, tener más jueces, al igual que la fiscalía, y hacer equipo para que ellos puedan hacer mejor su tarea.
Una de las preguntas que hemos recibido también se concentran un poco en la conveniencia o inconveniencia de que un grupo políticamente muy fuerte como es el que encabeza usted y su familia y grupo económico lleguen a la presidencia de la República como una especie de concentración de poder, a pesar de que es un poder regional y no nacional como los hay otros. ¿Usted cómo ve eso?
Nosotros somos simplemente una familia, bueno, lo digo yo que ya soy la tercera generación, que ha llegado a Colombia en medio de unos problemas en el Medio Oriente a trabajar de manera honesta, generando empleo, mi padre, mi mamá. Somos eso, y lo hemos hecho en una provincia pequeña, como es Barranquilla, pedacito del Caribe, y Alex simplemente fue uno de ellos que decidió, porque quería vivir en una ciudad mejor para sus hijos, ni siquiera ya para mí, una ciudad que estaba en medio de la desesperanza. Es que hoy lo vemos todo lindo, ¿no? Barranquilla, ¿cómo avanzó? Fíjense, hace unos días ustedes como noticia decían, la más educada es Barranquilla. Los mejores colegios en Colombia, es increíble, tenemos más colegios, a veces Quique me discute, tenemos más colegios en Barranquilla.
Enrique Peñalosa,
Quique, A positivo, eso sí es máxima excelencia que la propia Bogotá y que Medellín y que Cali. Este pedacito de tierra de 1.300.000. Entonces, eso fue lo que nosotros hemos hecho acá. Esto es una democracia, o sea, el pueblo determinará si es Alex o no es Alex, si es el uno o el otro, pero tenemos derecho a competir.
¿Pero usted quería ser presidente?
Yo te lo digo con toda honestidad, si nosotros logramos sacar esta ciudad de donde la sacamos, yo creo que Colombia puede ser muchísimo mejor, porque no había nada más triste, más sin posibilidades que Barranquilla. Y yo me animé con eso.
¿Quién lo convenció?
Yo me animé con eso.
¿El papá que tanto influyó?
No, honestamente la gente, Alex, si tú lo sacaste de esta ciudad del hueco en que estaba, métele al tema colombiano, y yo estoy haciendo la carrera de manera más tranquila y confiado y de la mano de Dios, y que sea lo que Dios quiera, pero si logramos hacer lo que hicimos por Barranquilla, ¿por qué no presentarle a Colombia una aspiración desde el Caribe, desde la provincia, desde Barranquilla. A Colombia también le hace falta un presidente de la periferia.
Yo quiero preguntarle ahorita que hablamos, que hablaba con Roberto sobre el tema de justicia, un poco para conocer qué es lo que piensa Lechar sobre un tema que me parece importante, y es una eventual negociación con el ELN. ¿La haría?
Por supuesto, o sea, ¿quién no quiere la paz? Todos los presidentes han intentado hacerlo, todos, y Roberto lo sabe mejor, todos, unos agachaditos, otros de ladito, y bueno, y Santos se puso de frente, pero ¿quién no quiere paz? ¿A quién no le duele la sazonada de los últimos días?
También hace poco salió...
Pero obviamente que hagan cola. Que hagan cola y que respeten a la gente y que pidan perdón. Y los que de alguna manera tienen temas de lesa humanidad, pues que paguen.
Hubo la semana pasada unas declaraciones que dio Toniel ante la JEP, donde contó que Juan Manuel Santos había estado negociando con el Clan del Golfo tanto que iban a desmovilizar 5.000 hombres y que no lo hicieron porque el fiscal del momento pues se atravesó. Con el Clan del Golfo también, digamos, con estas bandas delincuenciales, no necesariamente guerrillas como las FARC o como el ELN, ¿abriría la puerta a una negociación?
No sé esos clanes delincuentes, no tendría que revisarlo con más detalle. Pues, las guerrillas hacen un ejercicio político o por lo menos han tenido un reconocimiento internacional, pero hay unos carteles de la droga que yo no sé, yo nunca he escuchado que uno haga paz con el cartel de Sinaloa, hay cosas de esas.
¿Glifosato?
Vea, yo he sido muy claro con ese tema. Hay grandes cultivos en Colombia administrados por grandes clanes de la droga, glifosato. Pero yo te digo una cosa, hoy hay tecnologías donde se puede aplicar de manera directa. Hay muchos campesinos en Colombia, hay mucha gente necesitada en Colombia que siembra coca. Yo vengo de Puerto Asís y hablé con campesinos allá donde hay... Vea, no hay menos de 20.000 hectáreas de coca en el Putumayo, ahí contra Ecuador. Y ellos me decían, alcalde, no hay otra forma de trabajo. Nosotros nos pagan 2 millones de pesos... como raspachines y bajamos una lomita donde no hay una placa huella. Si yo siembro allá, usted dice, Char, siémbreme cacao allá, no puedo bajarla porque en el lomo de burro se daña la mitad de la carga, o si siembro aguacate has, por decirlo así, se me daña la mitad de la carga. Un kilo de coca lo lleva en el maletín y lo venden 2 millones y medio. Una tonelada de aguacate, por decirlo más o menos, precios parecidos, y se le pierde la mitad del camino y no sabemos si lo van a comprar. Entonces hay una realidad social detrás de todo ese tema de la siembra. Entonces hay que verlo con mucho cuidado, pero donde haya la delincuencia y los grandes clanes, claro que sí.
Ese debate va amarrado de otro que es más complicado, que es el de la despenalización o la legalización de la droga para acabar con el negocio del narcotráfico. ¿Usted qué opina de eso?
Colombia no puede alejarse en ese tema de lo que piensa el mundo entero. O sea, Colombia no puede decir, legalicemos o no el consumo para no penalizar. No puede hacerlo. Colombia tiene que mirar ahí en lo que hay en un contexto internacional, y yo estoy de acuerdo con eso.
Una propuesta suya causó mucho revuelo, propuesta económica, que era la reducción del IVA. Y hubo una cantidad de economistas que salieron...
No era reducción del IVA.
Era cambiar el IVA
por... Acabar el IVA.
Acabar el IVA, perfecto.
Por el hipoconsumo.
Exactamente. ¿Se sigue sosteniendo en esa tesis hubo una serie de economistas que la criticaron?
Qué bueno que me lo preguntes, Roberto, porque me sostengo hoy más que nunca. Mire, usted hace un sondeo de opinión. Ustedes pagan el IVA del 19% y el 70-80% de los colombianos dice no. ¿Por qué se vende tanto en el IVA, en el día sin IVA? Es que el 19% es una locura. En encuestas que nosotros hemos hecho y análisis que nosotros hemos hecho con tantos analistas que conocen el tema, casi un 70% de los colombianos ni cobran ni pagan el IVA. Entonces se está dejando de recibir una gran cantidad de recursos por esa causa. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? El hipoconsumo, como lo hay en Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos y compra una camisa, 6.5% en un estado, de repente pasa a 6.8% en otro estado, o 7.1% en otro estado. Pero no hay la posibilidad de que un tipo contrabandista y otro que no estén en esa dualidad. Y eso es lo que pasa en Colombia. Ahí hay un local que vende con IVA y hay uno que vende con contrabando al lado sin IVA. ¿Dónde va la gente a comprar? A donde no le venden sin IVA, donde le venden sin IVA. ¿Por qué? Porque el tipo se arriesga. El tipo se arriesga y dice, por ese 20% yo doy mi vida, pero este es el pan de mi casa. Pero si bajamos el hipoconsumo, yo estoy seguro que ni siquiera Roberto se va a necesitar reformas tributarias en los próximos 4 años.
Esa iba a ser la siguiente pregunta, pero en el tema de lo del IVA, hay quienes sostienen, yo me pierdo, debo reconocerlo, que eso es un impuesto que va en cadena y que al final puede llegar a ser más costoso que lo que...
Sí, algunos quisieron decir eso y quizás nosotros no fuimos tan específicos cuando lo presentamos. No va en la cadena, solo para el producto terminado y solo para donde hoy se cobra IVA. O sea, ni la canasta familiar, ni los servicios públicos.
Doctor Char, usted es muy popular, como lo podemos y lo sabemos, en el Atlántico, pero ya vamos a acabar. No me mire el reloj. ¿Por qué Petro llena tantas plazas en esta si es su zona?
No, tiene buenos buses, ¿no?
O compra votos.
No, mentira. Mire, aquí hay votos para todos. Es que... Mira, aquí ganó Carlos Gaviria, no. Aquí ganó Navarro Wolf, aquí ganó el cura Hoyos. Es que esta es tierra de libres, esta tierra es fregada. Aquí el único que le ha ganado a la izquierda es Alechar. El único que le ha ganado a la izquierda es Alechar. Si no, pregúntale a la gente, ¿verdad?
¿Se hace una política distinta en Barranquilla al resto del país?
Barranquilla es medio izquierdosa. Y el único que le ha ganado a la izquierda en Barranquilla es... Alex Char.
No me contestó lo del vicepresidente Vargas Lleras. No me contestó lo del presidente Vargas Lleras, vicepresidente.
Mire, yo tengo suprema admiración por Germán. Ese hombre le demostró a Colombia cómo se ejecutan obras, se ejecutan rápido. Yo toda mi vida tendría a ese hombre cerca en mis decisiones futuras, sobre todo de administración pública, porque nadie le gana. Que sea lo que él quiera.
¿Usted tiene ya una decisión sobre vicepresidente? ¿O hay algún acuerdo?
Yo quiero ser muy claro en esto. Yo pertenezco a una coalición. Se llama Equipo por Colombia. Cualquier decisión que se tome en ese sentido, hay que hacerla al interior de ella. Nadie la puede tomar de manera individual. Y dependerá, usted lo sabe mejor que nadie, de los resultados del 13 de marzo. Quién sea el primero, quién sea el segundo, quién sea el tercero. Y sobre esa base estoy seguro que habrá una decisión. Ese tema no se ha tocado. O sea, que prefiero
no. O sea, no hay un compromiso para que el segundo sea vicepresidente, el tercero
no se ha tocado.
Interior,
no. Pero es una decisión que se tomará al interior de esa coalición.
Hay un tema definitivo que es el de la infraestructura. Y se dice, pues, que la gran transformación de usted y su grupo político en Barranquilla fue justamente el de la infraestructura. Trasladado a nivel nacional, ¿cuáles serían obras concretas y específicas que se deberían hacer? Carreteras, ferrocarriles, hidroeléctricas, en fin, no sé. ¿Tiene usted un listado de prioridades?
Sí hay un listado de prioridades, y lo hemos estudiado, y aquí yo les iba a traer un documento, porque son muchas cosas que hay que hacer, pero no creo que sea el momento de decirlas.
Bueno, pero no lo manda.
Pero quiero decirle lo siguiente, vea, sí se lo mando. En Colombia se ha avanzado muchísimo en 5G y 4G, muchísimo, y tengo que decirlo. Falta, pero se ha avanzado. Pero resulta que no hay... placa huellas o vías de terciarias que llaman hoy, que conecten la producción agroindustrial o agropecuaria con esas 4G o 5G. Entonces, para mí hoy es más importante terminar o hacer 15.000, acuérdense el monto, 15.000 kilómetros de placa huella o vías terciarias para poder darle sentido a todo lo que se ha hecho en 5G y 4G, que son las que te conectan a los grandes centros.
Claro, a San Donato con Pasto.
Por ejemplo. Pero podemos decir 14, y ahí las tenemos ya listadas. Eso ya está estudiado. Pero si yo no hago los 15.000 kilómetros de terciarios, de vías terciarias, de nada se avanza, porque el sector campesino, el sector de empresario de campo, no tiene cómo sacar su producto. Entonces, yo creo que es una prioridad hoy, dentro de esa infraestructura que tú me cuentas, o que me preguntas, que es lo que hay que hacer ya, para que ese producto finalmente salga por Buenaventura, o salga por Santa Marta, o salga por Cartagena, o salga por el Urabá.
Conectar el país. Hay una investigación hoy de la Liga del Silencio que dice que su familia, una investigación hoy que sale de la Liga contra el Silencio, salió esta mañana, es una ONG que investiga, dice que su familia estuvo vinculada a la mafia marimbera y al narcotráfico, su papá. Supongo que no ha visto la investigación, pero ¿le incomoda, le duelen esas cosas? ¿Le preocupan?
Yo insisto, Vanessa, y te lo repito, creo que la segunda o la tercera vez, si yo tuviera alguna duda del proceder de mi familia a lo largo de estos últimos 50 años, yo no estaría dándole la cara a 50 millones de colombianos en esta campaña. Yo tengo una tranquilidad total en ese sentido, y así iremos trabajando esta campaña de la cara de los colombianos.
¿Está listo para, si le toca ir a la Corte Suprema, porque está involucrado usted y su hermano en las acusaciones de Aida Merlano?
A donde toque ir.
¿Y a los debates?
Cuando pueda, porque es que eso, vuelvo e insisto, o sea, cada cual tiene su estilo. Hay gente que le gusta, pero a mí me gusta en la calle. Es mi estilo, es como me ha funcionado, es como fui mejor alcalde, de cara a la gente, escuchando a la gente. Mi debate y mis entrevistas lindas son allá en la calle.
Pues mire, lo nuestro, Roberto.
Bueno, sí, ya nos está gustando a nosotros, lancémonos.
En el camioncito de la democracia.
¿Será que esta gente está por nosotros dos o por el candidato
Char? No, por usted.
Ah, sí, claro. ¿Se acuerdan de Roberto? A la tercera edad de Roberto.
Si mucha gente cercana a usted ha dicho toda la vida, este hombre lo que siempre ha querido es ser siempre alcalde de Barranquilla.
Sí.
Si no ganara esta elección, ¿volvería a ser alcalde de Barranquilla?
Es que el problema es el siguiente. Yo quisiera volver a ser alcalde de Barranquilla, pero es que voy a ser presidente de la República.
¿Qué tan cercano es a Margarita Cabello realmente?
Oh, Margarita tiene una historia divina. Esa ha sido una mujer que ha venido desde abajo, desde lo más abajo.
Pero uno puede creer en la independencia
de un juez,
de ella frente a usted, siendo tan cercano.
De un juez chiquitico aquí, auxiliar de un juez, y se ganó eso solita por su ejercicio y por su vida y por su tradición. Pero es que pasa que como es barranquillera, entonces hay que darle palo. Pero es una gran señora, que muchos tenemos que aprender de ella y muchos tenemos que admirarla, y yo la admiro mucho, y el Caribe colombiano la quiere mucho, y ojalá termine muy bien. Yo estoy seguro que va a ser así.
Hace muchos años que no hay un presidente del Caribe en Colombia.
130.
Y mucha gente, pues que lo vea usted obviamente como una posibilidad, discute si es demasiado Caribe, que es para ser presidente de Colombia, que cachaquizarse, o por el contrario, reforzar la imagen del líder Caribe y que se aguanten los cachacos.
Hay que hacer lo que pasó contigo. Pasaste de ser muy, 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 muy bogotano a una persona más intermedia. No, mentira. Mira, hay que estar en todos lados y hay que querer a esta Colombia por igual. Por igual. A mí alguien me decía, no, que si Bogotá, que no te gusta Bogotá. Bogotá es de todos los colombianos. Allá vive toda Colombia. Mis dos hijos viven en Bogotá. ¿Usted cree que si yo tuviera alguna prevención por eso? Y eso me ha hecho querer más a Bogotá. Mi hija ama Bogotá, y tenemos amigos por todo Colombia. Hay que querer este país. Este país, ahora que estoy en la candidatura, tengo que decirle que este país es, lo he conocido más que nunca ahora, este país es bellísimo por donde se le mire. Y este país necesita un presidente que quiera este país, que quiera a su gente, que esté con su gente, y hay mucho potencial, mucha gente buena, mucha gente que quiere salir adelante, la mayoría de la gente buena, berraca. Y yo le digo una cosa, yo estudié 5 años en Estados Unidos y he estado en otros países, pero como este país ninguno, y como la gente de Colombia ninguna. ninguna. Nadie le gana a los colombianos. Y esta Colombia merece un presidente que la atienda, que esté cerca a ella, que sienta al presidente como si fuera el alcalde del pueblo. Así, porque la gente a veces en un municipio pequeño reconoce más al alcalde que al mismo presidente. Pero Colombia necesita que todas las poblaciones, los 1.122 municipios, sientan al presidente muy cercano. Y ese es Alex Char. Yo soy un presidente y seré un presidente cercano a la gente.
Hay un tema delicado, y es que desde distintas orillas se empiezan a cuestionar la seriedad e independencia del poder electoral. Hay unas acusaciones que hace Petro, otras que hace el expresidente Pastrana. ¿Cuál es su relación con el registrador Alex Vega? Y si a usted le da garantías el esquema del sistema electoral como está hoy.
Sí, yo tengo una de las mejores referencias por el doctor Vega. Creo que ha hecho una gran labor, ha dado pasos gigantescos en la digitalización de la registraduría. Yo creo que eso va a terminar bien, yo creo que la gente va a terminar aplaudiendo su tarea y su gestión. Pues obviamente hay muchos nervios de aquí al debate, pero bueno, es normal en todos los debates. Fíjense cómo han arreciado conmigo y con mi familia en estos últimos días temas que no se hablaban hace 30 años y lo están sacando todos ahora. Hay nervios, es el árbol que da fruto es el que le tiran piedras. Pero no, yo tengo mucha confianza en la tarea que está haciendo el doctor Vega. Conozco su experticia, su inteligencia, además lo conocimos en algún foro, y espero que eso sea mejor para la democracia.
Pues se nos acaba el tiempo, doctor Alex Char, le agradecemos mucho. Pero voy a hacer mi última pregunta y una más de Roberto. ¿Usted se enamoró de Aida Merlano?
Hombre, por supuesto que no.
Pero se le salió de las manos esa relación. ¿Sabe qué me sorprende? Yo no lo conocía, yo nunca había hablado con usted. Un señor que se ve inteligente, preparado, avispado. ¿Cómo le van a coger unos chats de ese tamaño y lo van a grabar y le va a pasar todo eso que le está pasando? ¿Qué fue eso?
Somos humanos y cometemos errores. Pero eso se trató en mi familia y ya pasamos esa página. Ahora mismo, que se devuelva y pague su condena en Colombia.
Robert.
Muy bien, no, solo mirándole la cachucha que yo la veía menos vieja y menos trajinada. Ese talismán tiene que ser muy fuerte para que usted la siga usando.
Mi hija la quiere mucho, le puse la mano encima y no me la quito encima.
Muchas gracias, doctora Alex Char, por estar aquí.
Muchas gracias.
Por recibirnos en Barranquilla. Somos Roberto Pombo, Vanessa de la Torre.
Aquí están en su casa.
Esto es 10 AM, hoy por hoy. Muchas gracias.